Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en las profundidades de la mente humana para explorar uno de sus fenómenos más fascinantes y cotidianos, el habla interna. El habla interna es una experiencia universal, un constante diálogo interno que guía nuestras acciones, decisiones y percepciones. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? ¿Cómo se forma y evoluciona este diálogo interno? ¿Y de qué manera influye en nuestra toma de decisiones, creatividad y bienestar emocional? Para responder muchas de estas preguntas, hoy nos acompaña Marta Jorba Grau, una destacada investigadora y profesora Sarah Hunter en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, quien lidera un proyecto pionero que busca desentrañar los misterios de nuestra voz interior. Hola Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Y gracias tú por aceptar esta invitación y por desarrollar esta investigación tan interesante. Muy bien, pues la primera pregunta sería, brevemente, si nos puedes comentar desde tu punto de vista en qué consiste el habla interna.
Bien, pues el habla interna es esta experiencia que tenemos de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? De oír esa voz interior, ¿no? A veces se llama, o pensar en palabras. Básicamente, este es el fenómeno que es un poco el foco de estudio de nuestro proyecto.
Muy bien. Y bueno, Marta está liderando ahora mismo un proyecto de investigación concedido por la Agencia Estatal de Investigación aquí en España y es un proyecto que está investigando en este tema. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue la inspiración o el problema central que motivó el inicio de este proyecto o cómo surgió la idea de explorar la generación de conocimiento a través del habla interna y la acción?
Sí, bueno, pues digamos, este proyecto viene ya de hace años, cuando hice la tesis doctoral, que me centré en la experiencia del pensar, ¿no? Del pensamiento, en qué consiste esa actividad que llamamos pensar, ¿no? Que tanto la filosofía como la psicología pues ha dado muchas vueltas y ha estudiado a distintos procesos cognitivos. Pues yo hice una tesis sobre fenomenología del pensamiento, que quiere decir la experiencia o las propiedades cualitativas, si las hay, que van ligadas al pensar, ¿no? Cómo se, desde una primera persona, cómo se experiencia, qué experiencia tenemos de pensar. Y entonces, claro, una manera muy como hegemónica de pensar es pensar en palabras, ¿no? Y a partir de ahí, pues el foco hacia el habla interna, que es ese diálogo con uno mismo, ¿no? Que ya desde Platón, digamos, pues la tradición filosófica y también después la psicología posterior, digamos, detectó como algo, digamos, que la gente reporta que tiene, ¿no? Que tiene esa experiencia y que además se puede estudiar también empíricamente, ¿no? Pues entonces me empecé a interesar por este tema también en conexión con el trabajo de Agustín Vicente, que es un investigador Iker Basque, en la Universidad del País Vasco, con el cual, bueno, tuve... Fue mi supervisor durante una beca postdoctoral que tuve. Y entonces allí pues empezamos también con él a trabajar y después de unos años pues me decidí a presentar este proyecto como IP.
Ajá, muy bien. Y este proyecto, por lo que entiendo, tiene un abordaje desde diferentes áreas, según entiendo, como puede ser desde la filosofía, desde la psicología, etcétera. ¿Podrías explicar esto un poco y por qué también un proyecto de este tipo requiere ese abordaje multidisciplinar?
Sí, digamos, básicamente el proyecto tiene una línea o sigue una línea filosófica, ¿no? Porque es mi background, es mi formación en filosofía, pero está abierto y, digamos, leemos mucho y hacemos mucho tipo, bueno, colaboraciones con también pues, la psicología, la psiquiatría y, digamos, disciplinas más aplicadas empíricas, ¿no? Y de hecho, el proyecto tiene objetivos teóricos, más conceptuales, ¿no? Filosóficos puramente, y objetivos más empíricos, con un estudio y un plan piloto que hicimos para estudiar el perfil del habla interna en el autismo, en personas autistas o dentro del espectro autista.
Ajá. Entonces, otra pregunta sería, desde vosotros que hacéis este tipo de psicología empírica, tal y como comentas, y la realizáis también a través de cuestionarios, ¿existen maneras de medir de manera instrumental, no sé, tipo en electroencefalogramas y técnicas de este tipo, el habla interna de una persona, o tenéis que ir, o vosotros preferís ir a metodologías tipo cuestionarios?
Bueno, o sea, el habla interna es interesante como otros fenómenos mentales, pero claro, se puede estudiar a distintos niveles, ¿no? Con distintas metodologías de las de distintos enfoques científicos. Entonces, el estudio piloto que mencionaba, diseñamos un cuestionario adaptado para las personas autistas respecto al habla, o sea, para preguntar sobre usos de habla interna y también de visualización, ¿no? Y de habla privada. El habla privada se llama al hecho de hablarnos a nosotros mismos, pero en voz alta, ¿no? Sin nadie que nos oiga, pero en voz alta, produciendo lengua, habla, no por dentro. Y eso, pues, es un tipo de metodología, un cuestionario en que preguntas a las personas, ¿no? Y ellas dicen sobre su experiencia, reportan sobre su experiencia, pero después ahí otros tipos de estudios en neurociencia, por ejemplo, ¿no? En que se intenta ver qué áreas del cerebro están activas durante, pues, tareas que involucran el habla interna, más espontánea o más dirigida a la, digamos, resolución de distintas tareas. Y entonces, sí, hay distintos tipos de evidencia, pues, desde el cerebro, ¿no? Las distintas áreas, circuitos neuronales que están activos o no durante esta producción del habla y también de sus distintas formas, ¿no? En ese sentido, pues hay, por ejemplo, esta investigadora Hélène Leuvenbroek en la Universidad de Grenoble, que ha hecho muchos trabajos en este sentido de, bueno, pues más de la neurociencia. Y entonces, bueno, el reto es un poco integrar toda esa evidencia, ¿no? Todos estos datos, pues a nivel neurocientífico, a nivel más psicológico, de encuestas y también a nivel más teórico, ¿no? Que es un poco el que los filósofos podemos aportar más, pero sobre todo respecto a si el habla interna es una acción o una actividad, qué quiere decir eso, ¿no? Y cómo se relaciona con otros fenómenos mentales, ¿no? Como la conciencia, si es un fenómeno consciente, y con, por ejemplo, la percepción también, ¿no?
Ajá. Luego otra cosa, he estado leyendo un poco sobre vuestra investigación y entonces comentáis que el habla interna es una especie de vehículo del pensamiento. ¿Podrías explicar esto un poco lo que significa?
Sí, esta es una, bueno, como una familia de teorías, digamos, en la filosofía y la psicología, que lo que dicen es que el habla interna es un vehículo, es el formato en el cual se nos dan algunos pensamientos, ¿no? Es decir, el formato puede ser lingüístico, verbal o, por ejemplo, visual, ¿no? Espacial. Podemos pensar en imágenes, ¿no? O podemos pensar en un modo más como visual, visualizar o espacial y no tanto, pues, hablando, ¿no? Hay distintas modalidades. A veces se asume, o sobre todo los filósofos, épocas, digamos, asumieron que el pensamiento solo se daba en palabras, pero eso no es así, ¿no? De hecho, un hecho interesante respecto al estudio sobre autismo que hicimos es que parece que hay una visión hegemónica en la literatura respecto a la cual las personas autistas piensan en palabras, ¿no? Eso viene de distintas fuentes, pero una fuente anecdótica fue este libro de Temple Grandin, que publicó una ingeniera estadounidense que publicó el año 1995, que, bueno, pues ella está diagnosticada de Asperger y entonces dijo que, bueno, el libro se llama Thinking with Images, creo. Sí, Infinity Images. Entonces, ella, bueno, visualiza, ¿no?, todo su pensamiento, cómo planifica la construcción de los edificios, porque es ingeniera de mataderos, ¿no? Entonces, cómo ve todos los detalles y con una gran como capacidad visual en ese sentido de pensar. Pero bueno, después vimos que la cosa es más complicada y, de hecho, nuestro estudio, uno de los resultados negativos, pero más importantes, fue que las personas autistas dicen que tienen habla interna y que piensan en palabras, ¿no? En un grado muy similar al de las personas no autistas.
Cuando comentas que es un resultado no negativo, ¿a qué te refieres exactamente?
No, resultado negativo, quiero decir, en el sentido de que estábamos intentando buscar diferencias en el perfil entre la población autista y la no autista y vimos que no había ninguna diferencia, ¿no?
Vale.
Pero que este resultado negativo, ¿no?, de no haber ninguna diferencia, en sí mismo es interesante porque nos dice precisamente cosas que un poco creíamos o que en la literatura científica se asumía como yendo quizá en otra dirección, ¿no?
Vale. Y la otra pregunta, respecto al habla interna, no sé si habéis estudiado o se conoce, a una persona, su evolución a lo largo de la vida, a lo largo de su crecimiento, a lo largo de etapa adolescencia, ser adulto, etcétera, si ese habla interna, si se conoce, si eso es algo que va cambiando por una parte o es algo que se mantiene siempre constante dependiendo de la personalidad u otros factores.
Sí, no. De hecho, el habla interna, uno de los retos de su estudio es que presenta muchos perfiles, muchas propiedades distintas y mucha variabilidad entre la gente, ¿no? Es decir, cada uno tiende a asumir que su experiencia es la que tienen los otros, pero después resulta que no, que hay mucha variabilidad, que hay gente que dice que se habla, por ejemplo, en su misma voz, ¿no? Pero hay gente que dice que se habla en una voz neutra, por ejemplo, ¿no? Que no es su voz, no diría que es su voz. Y hay gente que también lo que puede hacer o podemos hacer es pensar en la voz de otro, ¿no? A veces, pues, cuando leemos, si conocemos, no sé, por ejemplo, al autor o si hemos visto una película relacionada con el libro o algo así, podemos poner palabras en la voz de otro. No podemos, realmente no podemos producirlas porque cada uno tiene la voz que tiene, pero exteriormente, ¿no? Produciéndose exteriormente, pero interiormente sí, ¿no? Entonces, hay mucha variabilidad y también muchas propiedades. Por ejemplo, una propiedad interesante del habla interna es la condensación, ¿no? Que quiere decir que ya el psicólogo ruso Vygotsky, que es uno de los padres de este tipo de visiones sobre el habla interna, dijo que el habla interna se da de forma condensada, ¿no? A veces, pues, simplemente podemos decirnos a nosotros mismos supermercado, una palabra. No nos decimos toda la frase entera, ¿no? Y eso quiere, ya sabemos qué quiere decir, tengo que ir al supermercado, ¿no? Aunque pueda querer decir distintas cosas, porque es ambiguo. Si yo te digo a ti, supermercado, claro, y no te digo nada más, tú no sabes qué quiero comunicar con eso, ¿no?
Claro, claro. ¿Y sería posible o conveniente, mediante algún tipo de entrenamiento o acciones, que una persona modifica a propósito su propia habla interna para beneficio, tipo mindfulness, afirmaciones, etcétera?
Sí, bueno, claro. De hecho, como decía, y también acabando de responder a lo que me preguntabas antes, el habla interna se podría modificar, ¿no?, a lo largo de la vida y podríamos intentar entrenarla. Es decir, si no la utilizas para ciertas cosas, pues intentar ponerte en esas situaciones o con unas tareas y ver cómo se puede utilizar el habla interna, ¿no? Esto se podría utilizar para intervención en distintas, pues, condiciones mentales o así. No hay muchas, digamos, intervenciones pensadas y diseñadas en ese sentido. También porque es una intervención así como interna, ¿no? Que tienes que, o sea, que la persona tiene que hacer ella misma. Y entonces, bueno, pues son cosas menos conductistas, ¿no? O menos como terapias menos conductistas y cognitivas y, por lo tanto, pues un poco más difíciles de ver si dan resultados o no. Pero también claramente el habla interna digamos, ayuda o guía, por ejemplo, en todos estos procesos de mindfulness, ¿no? Que has mencionado también. Es decir, uno de los objetivos a veces del mindfulness o de esa idea de ser consciente, bueno, toda esta filosofía, digamos, y práctica que viene del budismo, pero que se aplica a Occidente ya desde los años 70, 80, es uno de los objetivos es no agarrarse, por ejemplo, a las rumiaciones, ¿no? A los pensamientos obsesivos, a los pensamientos que no dejan y que estresan a la persona, ¿no? Y que llevan cierto malestar. Esos pensamientos se dan generalmente en forma verbal, ¿no? Esto se ha estudiado, es decir, son voces, que generalmente son las tuyas, si no son tuyas son otra cosa, ¿no? Que son alucinaciones verbales, pero son, digamos, obstaculizan ciertos otros procesos mentales y de la persona. Pero bueno, lo curioso es que para controlar estos pensamientos descontrolados, digamos, pues quizá la habla interna, otro perfil puede ayudar. Es un poco paradójico, pero tú puedes decirte, bueno, paro, ya basta de esto, ¿no? Es decir, puedes intentar regularte a través del habla interna, regularte emocionalmente o a nivel cognitivo. Y eso es interesante, es un papel un poco complejo que juega el habla interna en nuestra mente.
Totalmente. Y una curiosidad, esto quizá ya no sea tanto tema de investigación, pero hasta donde yo entiendo, y no entiendo mucho, en la metodología o en la práctica del Zen, lo que se intenta un poco es salirse un poco de esa voz interna para estar fuera como un observador que no emite juicios, ¿no? Y que está viendo para, no sé, entonces ahí, si esa visión es correcta, ahí no se intenta modificar esa habla interna. No sé si esto es una teoría o se ha manifestado científicamente, por saber qué opinas de esto.
Sí, bueno, creo que esto es muy, muy interesante y empecé a ver estudios científicos, ¿no? También sobre lo que pasa en estados de meditación, por ejemplo, ¿no? Y como dices, sí que un objetivo es como ir más allá del habla interna o de los pensamientos, es decir, no quedarse allí, digamos, estancado, simplemente ver pasar los pensamientos, que ya es algo de un poco de la práctica de la meditación. Y hay estudios científicos sobre lo que pasa en el cerebro y en el, o sea, qué modo, digamos, cuando nuestra atención, son sobre todo estudios sobre la atención versus, por ejemplo, lo que se llama mind wandering, ¿no? Cuando la mente divaga, ¿no? Uh-huh. Cuando la mente divaga, tiende a tener pensamientos, ¿no? Asociaciones, bueno, imágenes, así. Entonces, esto es un estado no mindful, ¿no? O sea, no de plena conciencia. Y este estado de divagación, y lo que se intenta es sí, centrar la atención en otro tipo de, o sea, o en una tarea o en otro tipo de, pues, en la contemplación, etc. Y sí, se ha demostrado que, bueno, tiene sobre todo efectos para la salud, bueno, física y mental, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Digamos, no vivimos en nuestra mente, claro, en nuestro cuerpo, sino que todo está como integrado.
Claro, claro. Vale, y luego ya hablando de la metodología de investigación que habéis utilizado en vuestro proyecto, por lo que has comentado, tenéis un cohorte de participantes en ese proyecto y, si no me equivoco, previamente diseñáis, perdona si me equivoco con las palabras, diseñáis una especie de test y luego estos participantes rellenan el test de acuerdo a sus experiencias de habla interna, etcétera, o si puedes comentar un poco cómo funciona.
Sí, no, lo has dicho bien, es decir, en el estudio empírico, que no es todo lo que hacemos en el proyecto, pero es una parte importante de lo que desarrollamos en los últimos meses, y que además hicimos un plan piloto, pero que ahora se va a desarrollar también con la Universidad de Durham en el Reino Unido, con un psicólogo allí, Ben Alderson Day, con el que estamos intentando expandir un poco una segunda fase de este proyecto. Lo que hicimos fue diseñar con la ayuda de personas autistas, que esto es muy importante, ¿no? A nivel ético también y metodológico de participación, intentamos diseñar con las personas autistas un cuestionario sobre habla interna y visualización, ¿no? Y usos de habla interna en contextos cotidianos. Entonces, pues conseguimos pasarlo a 79 personas, bueno, un poco más, pero al final fueron 79 personas autistas y controles, ¿no? De, digamos, no autistas, para poder comparar. Y sí, entonces pasaban, digamos, era un cuestionario, después hablábamos un poco, si querían, ¿no? Algunas preguntas técnicas, porque, claro, es importante decir que dentro del espectro autista, ¿no? En el, nosotros trabajamos con personas que podían comprender lenguaje y producir claro. lenguaje, ¿no? Entonces, hay, hay distintos perfiles y hay autismo no verbal, ¿no? Y que es un bueno, que se estudia de otro modo que claramente no se puede, digamos, examinar con cuestionarios hablados. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues sacamos, hicimos unos, unas análisis en, estadísticas y sacamos unos resultados y está, es, hay una publicación en vías de, bueno, en vías de publicarse a ver si finalmente sale.
Perfecto, perfecto. Pues espero que nos avises cuando esa publicación salga, salga a la luz, que el proceso de publicación siempre es complicado, ¿vale? Y bueno, recordar a la audiencia que luego en las notas del programa tenéis el enlace con las publicaciones, la página web de Marta, por si queréis ampliar información o incluso contactarla para preguntar cosas, etcétera. Vale, y luego, siguiendo con la metodología de investigación del proyecto, ¿cuál es la parte que piensas que más te ha gustado de todo el proyecto o que te has sentido más cómoda y la parte de la que menos? Porque un proyecto de investigación siempre es un reto y más con todos estos factores que estás comentando.
Sí, como dices, es un reto y además cuando el proyecto tiene una naturaleza interdisciplinar como este, claro. ¿no? Que esté guiado por cuestiones más teóricas de la filosofía de la mente, de la psicología y así, pues es un proyecto en que hay que colaborar con distintas, bueno, sobre todo con la psicología, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un reto en ese estudio empírico, pues, entendernos, ¿no? Pues con, digamos, cómo tener que, cómo poder diseñar la herramienta para que funcionara, o sea, a nivel metodológico que sea, que fuera riguroso, ¿no? Y era una metodología muy distinta al tipo de argumentaciones y de artículos que estamos acostumbrados a hacer en filosofía. Pero a la vez aprendí mucho, ¿no? Y entonces cuando, bueno, cuando investigas y, digamos, tienes resultados y aprendes y ves que avanzas, ¿no? Como individualmente, pero también colectivamente, digamos que esto es, bueno, creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Es decir, por eso investigamos y, claro, sobre todo a mí me gusta, ¿no? Me dedico a las cuestiones más teóricas y es las que me motivan, pero soy muy consciente también de las limitaciones pues, de una disciplina en concreto, ¿no? Entonces, es interesante ver las, bueno, los distintos vacíos y las distintas, los distintos usos que hacen de conceptos también pues, otras disciplinas sobre el mismo fenómeno, ¿no? Hablar un neurocientífico con un psicólogo, con un filósofo, con un lingüista, ¿no? Claro. Un psicolingüista sobre esto y ver exactamente, bueno, cómo al final son es el mismo fenómeno.
Claro, claro. Y por curiosidad, con todos estos perfiles que has comentado, ¿con cuál cuesta más y con cuál cuesta menos, al menos en tu experiencia?
Bueno, yo creo que en general hay una conciencia ahora, ¿no? No hace décadas, pero ahora sí en investigación, por ejemplo, en ciencias cognitivas, ¿no? Que son, ¿no? Pues todas las ciencias pues, de la mente, la psicología, a la neurociencia, etcétera, que hay que colaborar, ¿no? Es decir, que los proyectos son más bien interdisciplinares o transdisciplinares. Sí que es verdad que los filósofos tienden a estar más pendientes de los, digamos, científicos que al revés, ¿no? A veces los científicos piensan, uy, uy, eso no. Pero sí que hay colaboraciones interesantes en que, digamos, los filósofos también aportan contribuciones y también dan ideas sobre por dónde podría ir la investigación, ¿no? Aunque después ellos mismos pues, no hagan ciertas investigaciones. Es un reto porque al final cada uno tiene que salir un poco de su área de confort, ¿no? Pero esto pasa con muchas otras
claro, cosas. Claro. Otra curiosidad, por lo que has comentado, claro, en este proyecto multidisciplinar tenéis un componente, la idea principal del proyecto nace de tu parte, de las ideas de la parte filosófica, pero luego vosotros hacéis, permíteme el lenguaje, hacéis unas medidas, hacéis un empirismo en base a los participantes en el proyecto y saquéis una serie de conclusiones, ¿vale? Pero por otra parte has comentado que la filosofía puede tener también un aspecto totalmente teórico. Entonces, por preguntarte si si has considerado o si se puede hacer al mismo tiempo un estudio totalmente teórico desde el punto de vista de la filosofía de este aspecto de la obra interna. Es decir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, realizar una revisión bibliográfica de lo que se ha dicho hasta ahora para proponer nuevas perspectivas que, aunque no se comprueben empíricamente, que puedan aportar algo nuevo. Es decir, un estudio totalmente, pues, teórico.
Sí, claro. Es decir, aparte de este estudio empírico, pues el resto del tiempo lo que hago en colaboración o individualmente es, pues, escribir artículos así más teóricos, conceptuales, ¿no? Es decir, un tema que últimamente he estado trabajando es sobre la relación entre el habla interna y el autoconocimiento, ¿no? Es decir, hay mucho debate ya desde Platón, digamos, pero digamos con la filosofía contemporánea, sobre, como decía, el habla interna como vehículo del pensamiento y qué quiere decir eso para el autoconocimiento, ¿no? Conocemos nuestros estados mentales a través del habla interna y entonces aquí hay lo que en inglés se llama un puzzle, ¿no? Un problema interesante que hay distintas soluciones, que es el puzzle of self-talk, ¿no? Que, digamos, si nos hablamos a nosotros mismos para conocer lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. Parece que hay el lenguaje juega un papel, ¿no? En lo que conocemos, pero no está claro si hay un pensamiento previo determinado que el lenguaje ayuda a conocer o bien es el lenguaje el mismo el que genera ese pensamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito de hablarnos a nosotros mismos para comunicarnos algo? Si resulta que ya lo sabemos, eso es un poco paradójico. Y si no lo sabemos, ¿cómo sabemos que lo que decimos, claro, corresponde realmente a lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es como un problema o una cuestión filosófica que surge, pues, cuando pensamos el habla interna en analogía con el habla externa, ¿no? Que tiene esa función comunicativa. Según ciertas visiones de la comunicación de un filósofo que se llama Paul Grice, de los años 50 y así, pues, bueno, a finales de los 50-60 del siglo pasado, pues dijo que en la comunicación y en visiones así más tradicionales, pues yo tengo una pieza de información que te transmito a ti, ¿no? Y entonces tú ganas conocimiento, tienes conocimiento sobre esa información que no sabías. Cuando esa visión se aplica a nosotros mismos, que somos el mismo sujeto, pues, ¿qué pasa, ¿no? ¿Hay transmisión de información o no? ¿Nos comunicamos con nosotros mismos o no? Pues esto es una cuestión que se puede abordar conceptualmente, que hay que clarificar conceptos, que hay que dar argumentos, ¿no? Que hay que defender una posición u otra. Y para eso no se requiere hacer estudios empíricos, por ejemplo.
Ajá, me resulta súper interesante porque yo vengo del campo más de las ciencias, de la química, entonces siempre propones un experimento, como habéis hecho vos, bueno, más o menos, y luego se comprueba, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy interesante que luego lo que tú has comentado, existe una cuestión, este puzzle de este habla y tal, y luego proponéis que no, es necesario aclarar conceptos, es necesario esta otra cosa. Me parece bastante interesante. ¿A qué otra pregunta sería? Cuando hacéis esa propuesta, por ejemplo, hay que aclarar estos conceptos determinados. ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Buscáis lo que se ha dicho previamente para proponer algo nuevo o proponéis algo nuevo? No sé, ¿cómo sería más o menos el mecanismo?
Sí, no, a nivel filosófico, bueno, lo que hacemos es publicar artículos o intentar, ¿no? Ya. Es decir, pues ahí, digamos, te basas en el estado de la cuestión de lo que se ha dicho sobre esto, pues desde distintos enfoques, ¿no? Distintos autores, entonces tú dices, bueno, pues yo voy a intentar solucionar este puzzle de este modo, ¿no? Y eso es interesante porque nos arroja luz sobre el fenómeno desde otra perspectiva. Pero esto es un trabajo puramente teórico, ¿no? Y que a veces cuesta ver que este trabajo es necesario, pero claro, los científicos empíricos asumen muchos conceptos, digamos, manejan conceptos y nociones que no son las que testan, que no son las que están ahí en juego, ¿no? Y son asunciones que a veces, pues claro, digamos, son adecuadas, pero a veces se puede corregir. Totalmente. Y de hecho, la ciencia consiste en eso, ¿no? En ir viendo si realmente estábamos apuntando a lo que queríamos o no. Estamos, digamos, las correlaciones se dan ahí entre lo que las experiencias y, pues, no sé, pues las
Ajá.
Los
totalmente. Sí. Y otra curiosidad es, cuando, por ejemplo, trabajas un artículo donde propones un nuevo concepto, una nueva clarificación de concepto en una publicación teórica, cuando envías ese artículo y lo revisan, yo intento pensar cómo es el proceso, compararlo con un artículo mío de química, donde quizás el revisor puede decir, no, es que te falta subir la temperatura o hacer un experimento más o tal y cual. Pero claro, en un mundo teórico de ideas, ¿qué tipo de cosas se suelen quejar los revisores?
Bueno, pues un poco lo mismo en la analogía conceptual, ¿no? Es decir, por ejemplo, a veces faltan cosas sobre el estado de la cuestión, ¿no? O a veces porque pues no se ha hecho suficientemente bien. O a veces vale. El concepto que se propone no aclara nada. Es decir, el autor dice que soluciona muchas cosas, pero el revisor ve que no es obvio, que no está bien argumentado, ¿no? Una cosa en filosofía es que, claro, hay que defender las cosas en el sentido de argumentativo. No es suficiente decir, yo creo que esto es así, claro. Es decir, hay que decir,
claro.
Hay que fundamentar la posición, aunque sea conceptualmente, ¿no? Hay que ser riguroso en el uso de los conceptos y de las nociones, ¿no? Pues definir bien para que la persona que lea, el revisor o quien sea después, entienda lo que quieras decir y, por lo tanto, también pueda como ir en contra tuyo, es decir, digamos, entenderte suficientemente para poder decir, ¿no? Eso, mira, en ese argumento hay un problema que es este. A veces un problema de la filosofía o de ciertas tradiciones es que cuanto más oscuro, mejor, parece más profundo, pero no, es decir, digamos, si hay que explicar las cosas, vale más ser claro, ¿no?
Claro.
No es más profundo, sí. Si es oscuro, a veces es que se entiende, básicamente.
Vale, lo podríamos entonces asemejar un poco a cómo funcionan las matemáticas, un teorema matemático, donde hay una serie de pasos lógicos que uno viene detrás de otro y si esa argumentación no es correcta, pues el teorema cae o se puede atacar por aquí o por allá.
Sí, lo que pasa es que, claro, la argumentación filosófica no es... hay lógica filosófica, ¿no? Filosofía de la lógica, pero la filosofía en general no es deductiva, ¿no? Es decir, no son unos principios generales sobre los cuales puedes deducir a nivel matemático otros principios. O sea, hay filósofos que han intentado hacer eso, ¿no? Pero claro, no es una ciencia formal en el sentido que es una estructura, digamos, deductiva, sino que hay contenidos. Estamos hablando de conceptos, de pensamiento, de sujeto, del mundo, de experiencias, ¿no? Entonces, aquí hay contenidos que es donde los filósofos o las teorías, digamos, chocan, intentan y tienen visiones distintas. Entonces, tú puedes, un argumento puede ser formalmente correcto, ¿no? Eso es lo mínimo, es decir, si no ya no claro. Debería publicarse a nivel de lo que se sigue una cosa de la otra, una premisa de la otra, eso es una inferencia válida, pero tú puedes, digamos, no estar de acuerdo con ciertas asunciones de ese argumento o con ciertas premisas porque tienes otras visiones que van en contra de eso, ¿no? Entonces ese es el juego un poco argumentativo, filosófico, que hacemos teóricamente.
Me parece súper interesante, de verdad, porque son cosas que no estoy acostumbrado a ver y porque nuestro mundo es todo muy, muy cuadriculado, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Y ya por ir terminando, no sé si os habéis planteado últimamente, en los dos últimos años, esta pregunta se la hago a todo el mundo, ¿vale? Hay este crecer de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, está el típico ChatGPT, que le preguntas cosas y te responde, pero eso yo creo que está un poco sobrevalorado. Pero si vamos un poco más allá, no sé si a la hora de, por ejemplo, estudiar bibliografía o trabajos previos, estas herramientas de inteligencia artificial, con un uso un poco más profesional, os permiten ver un poco lo que tú comentas de manera más fácil o más rápida. Es decir, cómo colisionan a conceptos o argumentos de dos autores o de esas teorías o si os puede permitir encontrar más rápido información. No sé si os lo habéis planteado.
Sí, bueno, esto de hecho yo me lo he planteado más en relación a la docencia, ¿no? Yo doy clases también y los alumnos pues claramente utilizan estas herramientas, entonces es bueno, la ética del uso de estas herramientas es un tema de discusión entre, ¿no? En el departamento y en general en muchas universidades. Y claro, sí, es decir, son herramientas útiles para ciertos usos, ¿no? Y a veces pues, se puede llegar a cierto tipo de información, pero a la vez estas herramientas, o por ejemplo ChatGPT, las últimas versiones, bueno, tienen los límites que tienen porque funcionan con las bases de datos que funcionan y claro, eso no es exactamente una investigación, digamos, bibliográfica, ¿no? Hay sesgos, hay... el que es, aunque aprenda, ¿no? Y además aprende de una forma un poco, digamos, no guiada por ciertos objetivos científicos, sino guiada por los usos, por lo que la gente pone, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que es un tema un poco más general que afecta a la investigación, a la docencia y a muchos ámbitos, pero que también hay que tomar un poco con precaución, ¿no? Es decir, no negar que son herramientas pues, que están allí y que van a haber más, pero saber qué usos a veces limitados tienen, ¿no? Y sobre todo los estudiantes tienen que aprender a investigar o a pensar, es decir, a pensar. Y el ChatGPT lo que hace es que puedes intentar no pensar, que es lo que muchos quieren hacer.
Correcto, correcto. Bueno. De hecho, me parece que sí, leí por encima un estudio muy interesante donde todo lo que hay detrás de ChatGPT, estos modelos de lenguaje que a su misma vez tienen una especie de habla interna.
Sí, entonces, bueno. Es que un artículo que escribió Daniel Gregory con otro colega, Daniel es de mi equipo también, forma parte del grupo. Y este, bueno, no sé si te refieres a este, pero salió...
No. Lo vi, no recuerdo la fuente, sinceramente, pero recuerdo algunos autores americanos.
Ah, vale. Sí. Bueno, pues ellos escribieron y discutimos en el grupo sobre si estas inteligencias artificiales tenían habla interna o no, ¿no? Y, bueno, de la opción obvia, no tienen, pues salió una discusión muy interesante sobre qué es, digamos, tener un lenguaje interior o no a nivel también computacional y tal.
Muy interesante, muy interesante. De hecho, sí, muy interesante. Pues te preguntaría más cosas, pero por ir terminando, quería comentarte de todos los procesos de investigación, de toda tu investigación que realizas, ¿qué parte te resulta más interesante o más placentera? Y luego, por el otro extremo, ¿qué parte te resulta más complicada o que quizás incluso la quitarías si pudieras?
Bueno, la parte más placentera es siempre, ¿no?, pensar e iniciar una investigación, ¿no?, y ver que, ¿no?, las preguntas que te motivan y hablar con la gente y ver exactamente qué se puede hacer y llevarlo a cabo, ¿no?, y ver que desde una idea inicial, ¿no?, desde un objetivo... que al principio puede ser un poco así borroso, pues que tienes resultados, ¿no? Y que en unos años, porque realmente son años, pues ves que has avanzado, ¿no? Y que has podido contribuir con un poco un granito pequeño, ¿no? En una comunidad muy grande de que es la ciencia, ¿no? Y la filosofía y así. Y la parte pesada, pues no sé, claro, eso es mucho trabajo, hay problemas también para publicar, a veces es difícil, ¿no? Como te decía, esas distintas aproximaciones, si vienes de la filosofía, pues publicar en revistas de psicología es un poco complicado porque hay cosas que hay que aprender, pero que no son mucho de contenido, sino de forma, de cómo presentar las cosas, pero bueno. Digamos,
por curiosidad, aquí por lo que comentas, ¿cuál es el tiempo promedio, porque esto depende mucho del área, el tiempo promedio, si todo sale bien, desde que envías un artículo hasta que está publicado, más o menos?
Claro, depende del área, depende de la revista y depende de cómo es el artículo, ¿no? Es decir, a veces artículos pues en un estadio ya muy, bueno, cuando ya los envías, representa que ya están bien, ¿no? Están ya los... digamos, es el resultado final, pero depende de las revisiones que te pidan, pero un promedio puede ser, no sé, pues de meses, digamos, lo mínimo 6-8 meses a un año.
Vale.
No sé, a veces hay gente que tiene papers que dice, llevo 8 o 10 años en filosofía, por ejemplo, ¿no? Pues que me han publicado eso, pero a veces también es porque, pues, abandonas cosas, después las retomas y cuesta de ahí el sistema de publicaciones y también de empresas de
totalmente
editorial publishing houses, ¿no? De publicaciones,
sí.
Pues, es un mundo un poco...
Sí, vamos a dejarlo ahí, sí. Y por curiosidad, ¿tú sabes si en filosofía también se plantea la opción de los prints? Porque como estás comentando, si los tiempos se van a muchísimos meses, no creo que alguien, un filósofo, vaya a pisar la investigación de otro por pura casualidad, pero no quita de más, si uno quiere que todo el mundo sepa ya lo que uno ha hecho, el liberar un preprint y luego ya el paper se aceptará. No sé si es una práctica extendida o no en vuestro dominio.
Bueno, sí, hay una cierta circulación de preprints. Por ejemplo, en filosofía tenemos una página que diseñó David Chalmers, ¿no? Que es un filósofo muy conocido que trabaja temas de conciencia y de filosofía de la mente y del lenguaje, que se llama Phil Papers, y ahora hay Phil People y Phil Archives y así. Entonces, allí la gente puede subir preprints, ¿no? Versiones de prepublicaciones. Y claro, las cosas circulan, al final tampoco la comunidad es tan pequeña, ¿no? Pero igualmente, pues, y también muchas revistas publican online first, ¿no? Primero online y después ya la publican en el volumen
vale.
De eso. Entonces eso también facilita los tiempos, es decir, si ya está online, ya está publicado y puede tardar un año en publicarse en el número que toca, pero al menos ya está allí, ¿no? Y la gente lo puede citar y se evitan otros problemas de, claro, la gente se puede copiar también, es decir, se puede...
También.
No, eso existe el plagio, existe, bueno, claro, como en todas las...
Claro, claro. Muy bien, Marta, pues ha sido muy interesante hablar contigo. Muchas gracias otra vez por venir al programa. Como os comentaba en la nota del programa, tenéis toda la información sobre las publicaciones de Marta, su trabajo, etcétera. Y nada, espero que también nos comentes cuando se acepte ese artículo, por tener un poco más ya en forma escrita, a ver qué pinta tiene. Y nada, gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Chao.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues ya está, muy bien. Yo creo, no se ha cortado en ningún momento, así que no debería pasar nada, ¿eh? No debería pasar nada.
Solo una cosa, que no me he acordado de decirte que... Al principio dices profesora asociada. Asociada en el sistema español es otro tipo de cosa que associate en inglés. O sea, es agregada. Que es como
vale, verdad. Que lo corregiste luego, sí, cierto.
Sí,
cierto.
Sí, no.
O sea, vale, vale.
Da igual, pero quiero decir que...
Vale, perdona. Sí, sí, sí.
Vale. Hay ese false friend que, claro, associate professor, que es como, bueno, titular aquí o agregado en Cataluña, tenemos agregados, en el resto de España no. Pero...
Claro. Claro.
Y asociado cierto, es solo las personas que tienen un contrato temporal y que generalmente tienen...
Vale. Pues me lo apunto y corregiré ese trozo en el episodio. Muy bien.
Bueno.
Pues no ha pasado nada. Ahora que se descargue y lo veré y tal, y entonces lo sobrescribiré todo y ya quedará, yo creo que quedará perfecto. Han salido cuestiones nuevas.
Sí,
y me ha parecido muy interesante.
Sí, pero más filosófico, ¿no? He hablado un poco más de la filosofía y así, pero bueno, también sí, no me ha aburrido, yo pensaba, ya no sé. Escuchar dos veces la misma cosa a veces es...
Claro. Pero sí, porque más o menos hemos repetido un poco todas las mismas cosas de antes, un poco más condensado, pero luego han habido temas nuevos.
Sí.
Muy bien, Marta, pues muchas gracias. Te lo envío, lo sobrescribo. Y te aviso cuando esté. Y nada, y eso. Y si me puedes avisar cuando tengáis esa publicación para ver qué pinta
sí,
tiene.
También. Ahora sacaremos un informe así un poco más, bueno, queremos hacer un informe un poco más divulgativo. Es decir, no el paper en inglés,
claro,
así, la estadística y tal, sino como un informe más de divulgación para tanto los participantes como el público en general, porque eso es también importante.
Y totalmente.
Estábamos esperando que, a ver si saliera, o sea, si sale ya el paper que está en revisión y tal.
Claro, claro. Muy bien. Marta, pues nada, estamos en contacto y muchas gracias.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Sí, gracias. Hasta luego.